Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Pues arratsaldeón, hostia.
Hoy estamos en diálogos, estamos en un mano a mano. Hoy nuestro habitual colaborador Juan Anamunategui no puede estar por problemas de agenda, pero intentaremos contar con él en próximos diálogos. Vamos a seguir hablando de la actualidad, nos parte de esta actualidad muy marcada también en el contexto de la competencia de Maite Valdivieso, de Pastoral Obrera, del mundo laboral, bueno, pues con distintas movilizaciones, jornadas, en distintos ámbitos, distintos sectores, con protestas en la calle, reivindicaciones, fundamentalmente por un convenio colectivo. Estamos en un tiempo todavía no cerrado de la negociación colectiva.
Bueno, pues atentos a esa realidad, ¿no? Estamos en un momento también pues de ir renovando. Hay muchos sectores donde convenio colectivo no se ha renovado, pues también hemos venido de una pandemia que también pues ha puesto la situación de la crisis económica en primera línea y un poco pues todas las dificultades que hay pues de salarios, de subida del IPC, también bueno pues a eso ha venido a sumarse las consecuencias que estamos teniendo con la guerra de Ucrania, que todavía no estamos viendo pues exactamente en qué va a parar, ¿no? Parece como que íbamos saliendo de una situación difícil y las cifras iban y cada vez peor, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto repercute en el mundo laboral, ¿no? Y en las situaciones de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, pues siguiendo la actualidad, y yo creo que es importante, es verdad que, bueno, pues vemos las movilizaciones y eso a veces pues causa distorsión, pero también tenemos que ver un poco pues qué hay detrás de muchas condiciones laborales y que el tema de negociar y de sentarse, ¿no? No hace mucho teníamos aquí una tertulia con varias personas que desde su compromiso cristiano están en el mundo sindical, ¿no? Y eso lo reflejaban. El hecho de que podamos tener unas buenas condiciones de trabajo, toda la reflexión que vamos haciendo sobre el trabajo digno, no solamente desde la calle, sino también desde la doctrina social de la Iglesia. En mayo tuvimos la jornada diocesana por el trabajo digno. O sea, que todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa porque estamos hablando de los derechos de las personas y que la parte más importante en el sector laboral pues son las personas. Y a la hora de configurar las empresas, pues también no. En eso, pues el capital humano, en toda su amplitud, pues es el capital a priorizar y a cuidar, ¿no? Es verdad que las condiciones económicas pues están siendo especialmente complicadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues tendremos que ver y articular, ¿no? Todas esas cosas. Y de ahí también, pues que ese derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a manifestar su desacuerdo y a sentarse con quienes están en el mundo, en ese mundo empresarial y los distintos factores que intervienen para ver cuáles son esas mejores condiciones, ¿no? Durante estos días, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo está teniendo una conferencia en la que está abordando todas estas cuestiones, porque a veces cuando miramos pues vemos este conflicto en nuestro entorno más cercano, pero claro, la realidad del mundo del trabajo es mucho más universal. Y los problemas, pues con las peculiaridades de cada sitio, en general, pues están siendo también muy, muy similares, ¿no? De dificultades, de incremento del empleo, del desempleo, bueno, pues de unas precarias condiciones laborales, de dificultades de acceso a unas condiciones laborales dignas. Bueno, pues ahí están reflexionando, ¿no?
Vamos precisamente a este encuentro, esta Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra desde el pasado 27 de mayo hasta este próximo 11 de junio y encima de la mesa se dice están asuntos la seguridad y la salud en el trabajo, el aprendizaje, la economía social y solidaria. Son algunos de los puntos del orden del día de esta conferencia, la seguridad y la salud en el trabajo.
Pues es un tema muy muy complicado y muy muy difícil, ¿no? Estamos asistiendo a un goteo constante de situaciones pues más llamativas cuando hay un fallecimiento en el ámbito laboral y la verdad es que las cifras en la comunidad autónoma vasca en lo que llevamos de año pues son desastrosas pero hay otras condiciones pues de enfermedades laborales, de cómo los ámbitos en los que se realiza esa esa tarea. Pues justamente ayer, o sea, el martes, teníamos un encuentro, un grupo de personas que asesoran, por decir así, al Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal, ¿no? Gentes pues de movimientos especializados en la evangelización del mundo obrero y luego por realidades diocesanas de varios sitios, un poco representando la distinta pluralidad, ¿no? Y hablábamos de estas cosas, ¿no? De cómo está viviendo hoy y sufriendo el mundo del trabajo y cómo tenemos que estar atentos y cómo el tema, por ejemplo, de la siniestralidad laboral es un tema pues que está muy poco visibilizado, ¿no? Y que tenemos el reto de hacerlo presente y que es un problema no personal y de fatalidad, sino que es un problema social y un problema político, ¿no? Y el hecho de que a nivel internacional una organización con el peso que tiene la Organización Internacional del Trabajo, que aglutina 187 países, que firma decretos, que los distintos estados pues apoyan y tratan de hacer suyas esos reglamentos, pues es muy importante que aborden esto, sobre todo pensando en esa mirada global y mirando también a futuro, ¿no? Cuando hace mucho cumplían los 100 años y decían, bueno, pues tenemos que mirar a futuro, ¿cuál es el futuro del trabajo, ¿no? Pues por poner un ejemplo, porque ha empleado mucho y es un sector que está también muy invisibilizado, ¿no? Todo el tema de las trabajadoras del hogar, porque digo trabajadoras porque son mayoritariamente mujeres, pues resulta que el convenio que tiene la OIT para refrendar unas condiciones dignas, el Estado español todavía no lo ha firmado. Bueno, parece que ahí van dando pasos y van haciendo posibilidades para que eso se concrete, porque el régimen de las trabajadoras del hogar es un régimen que no está en el normalizado y que tiene ya de salida unas condiciones precarias. Bueno, pues que a nivel internacional expertos desde distintas realidades mundiales piensen a futuro también para las legislaciones laborales de los Estados miembros, pues supone también un acicate y una manera también de pensar en global y en lo concreto, ¿no? En esas realidades que vivimos en nuestros entornos más cercanos, pero que no solamente tenemos que mirar desde aquí, sino también a nivel global, porque a veces nuestros derechos laborales aquí, la mejora, también tiene como consecuencia y rebote el empeoramiento de las condiciones laborales en el otro extremo del mundo, ¿no? Y esas preguntas también nos tenemos que hacer.
Otro de los asuntos que está encima de la mesa y de lo que cada vez se habla más a nivel global y también a nivel institucional y a nivel de los gobiernos es, y también a través de estos organismos internacionales, economía social y solidaria. Ese concepto que debe implementarse, debe también entrar en el ámbito económico.
Pues, pensar la empresa y la economía desde otras claves, ¿no? Okay. Ahí hay muchos elementos. ¿Cómo hacemos que verdaderamente la empresa sea un lugar donde intervienen esos factores y que podamos intentar gestionar de otra manera, cómo se incluye, cómo también se participa en el mercado, desde dónde, de qué productos estamos hablando, desde qué legislación se configuran esas empresas, ¿no? Bueno, pues mirar también, hay muchos cuando hacen los análisis económicos, ¿no? En los beneficios de las empresas, hoy la mayoría de las empresas y de los beneficios muchas veces son desde la especulación, ¿no? Pues desde dónde se está produciendo, qué se produce, cómo se produce. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de esta manera de nueva de entender la economía, por decirlo de alguna manera, pues estamos hablando de todos estos factores, ¿no? Que en el ámbito económico las cosas no son así porque sí y siempre han sido así, sino cómo gestionamos lo económico, cómo gestionamos las relaciones laborales, cómo gestionamos cómo tiene que ser una empresa, en todos los baremos de empresa que hay, que es muy plural, pues también ahí depende mucho de cómo vayamos gestionando, vayamos haciendo, vayamos articulando, qué legislaciones se proponen, cómo hacemos de la participación de todos los agentes que intervienen en una empresa que sean agentes protagonistas, la transparencia, la rendición de cuentas, las condiciones de trabajo, cómo repartimos el trabajo, ¿no? Esto el Papa Francisco también ha hablado de esto, ¿no? El reparto del trabajo. Y luego también en un mercado como el que tenemos, en el que expulsa permanentemente personas, pues cómo hacemos posible esa integración. Y yo creo que en nuestra realidad más cercana, pues hay muchas experiencias que están haciendo, bueno, pues hay toda esa red que está articulando, ¿no? De REAs, de los mismos proyectos que desde, por poner a casa, ¿no? De todos los proyectos que se están implementando también desde la Fundación para el Empleo,
también
desde empresas.
También desde Cáritas.
Eso, Cáritas, ¿no? Y bueno, pues esos ejemplos yo creo que son llamaditas de atención, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, la OAC va a tener los cursos de verano y en agosto. Y bueno, pues esta mirada, ¿no? La OAC también tiene esa cercanía con el mundo del trabajo. Bueno, pues va a intentar también tener esa mirada, ¿no? O sea, que ahí hay un reto importante también y de ir haciendo experiencias nuevas y hacer visible que esa otra manera de gestionar posibilita, ¿no? Y no encerrarnos en un modelo económico pues que nos lleva, como nos está llevando, a descartar a muchas personas y a esta situación a veces de eso, de recorte de derechos por garantizar el mayor beneficio.
Sobre este encuentro que estamos comentando, Maite, se dice que la Conferencia Internacional del Trabajo está estudiando la posibilidad de elaborar una nueva norma internacional del trabajo sobre el aprendizaje. Los aprendizajes que proporcionan, según esta comunicación, un trabajo muy necesario, experiencia y formación en situaciones profesionales reales. Es una forma de desarrollar y promover el aprendizaje de calidad en todo el mundo, en el mundo laboral.
Claro, pues se habla mucho, ¿no?, de la formación continua, porque y de que verdaderamente a la hora de desarrollar una tarea, pues la formación sea un elemento clave, ¿no? Empezábamos hablando, por ejemplo, del tema de la siniestralidad y muchos estudios hablan de que muchas de las causas de la siniestralidad está en la deficiente formación, pues porque también la temporalidad y la rotación de distintas personas en el mismo puesto o la inexperiencia, pues da. Pero eso no es problema de las personas trabajadoras, sino también del sistema que no favorece que se cuide la formación en los riesgos laborales, por ejemplo, ¿no? Pero también en este mundo profesional tan cambiante, ¿no? Pues eso también, el tema de la formación es un ámbito importante y a destacar, ¿no? Y una formación también, no solamente en el puro tecnicismo, ¿no? Ayer teníamos una conversación con un profesor de ética y que se dedica a la formación de la ética de profesionales, hablando con Galo Bilbao, que bueno, pues es alguien conocido en nuestra diócesis, hablaba de estas cuestiones, ¿no? De la formación de personas que luego van a ejercer en ámbitos técnicos, porque él está más en el tema de las ingenierías. Dice, bueno, pues cómo pensamos también que ese profesional que luego va a desarrollar su tarea, no solamente sepa manejar, ¿no?, las herramientas en el sentido amplio, sino que también vea para qué y por qué y cómo vamos a hacer esto y qué vamos a dejar en el camino, ¿no?, en este mundo que corre tan deprisa a veces, ¿no? Entonces, el meter esa clave es muy importante, de una formación técnica que nos ayude a ser buenos profesionales, entiéndase bien la expresión en sentido global, y no solamente pensando en las profesiones universitarias, sino cualquier profesional, y también ver un poco un contexto, ¿no? Cuando se habla de la formación profesional en el alumnado, pues esto también tiene que ser un elemento clave. La formación dual, por ejemplo, ¿no?, que tanto se está desarrollando en nuestro entorno, ¿no?, y todas las facilidades que eso conlleva. También que cómo se gestiona eso para que no sea un aliviadero, para que esa, ¿no?, pues lo que también manifestaba los cambios en la reforma laboral, ¿no?, pues de los becarios, de las personas en aprendizaje, bueno, o sea, que tiene muchas aristas, ¿no? Y yo creo que, volviendo a lo que comentábamos antes, el hecho de que a nivel internacional el tema del trabajo y que se piense en todas estas claves de una manera integral es muy positivo, ¿no? Ya lo dice el Papa, el gran tema hoy es el trabajo. Entonces, porque ahí hay muchos elementos que afectan a la persona en su día a día.
Hemos conocido esta misma mañana los datos del paro. Los datos del paro son estos. El paro se reduce en Euskadi en 2.202 personas durante el mes de mayo. Es un descenso del mes anterior. El número de parados ahora mismo en la comunidad autónoma vasca es de 113.352 desempleados. Al margen, después de las valoraciones y después otro dato acompañado, el paro en el conjunto del Estado baja de los 3 millones por primera vez desde 2008. La Seguridad Social registra su mejor mayo desde 2018 al ganar 213.643 afiliados. Estos datos que hemos conocido esta misma mañana a primera hora son datos en el contexto también de la reforma laboral aprobada hace unos cuantos meses y que ya hemos ido comentando aquí.
Sí, sí. Todavía es pronto, ¿no? Igual para hacer un balance de lo que está suponiendo la reforma laboral, ¿no? En esa reunión que os comentaba antes de que teníamos el martes, un poco que hacíamos esa visión de análisis de la realidad, decíamos eso, ¿no? Porque habíamos tenido una jornada pues para profundizar en cuáles eran las claves de la reforma con un especialista en cuestiones de derecho laboral, Eduardo Rojo, y que nos ayudaba un poco y decíamos, bueno, pues igual, y él mismo decía, ¿no? Todavía no sabemos porque era reciente, ¿no? De su aprobación, pero sí que es verdad que está aportando esos datos, ¿no? De incremento y de ganar en unas condiciones de mayor regularización de algunos empleos, ¿no? Hablando el otro día con una persona del mundo juvenil, que en una asociación de juveniles, los de la JOC, decían, en nuestro entorno, porque hay mucha chavalería que me está empezando en su inserción laboral, decía, en nuestro entorno ya había habido bastantes casos que nos están diciendo, porque nos llaman, nos comentan, y dice que me han hecho indefinido, ¿no? Porque no es ninguna panacea, no es ninguna panacea, ¿no? Pero ya es otra, es ponerse como en otra situación, ¿no? Porque viven en la precariedad absoluta y en la temporalidad absoluta, ¿no? Y el hecho de pasar eso, pues es también una manera de situarse, pues como en otra regularización, ¿no? Y eso es muy importante. Y bueno, que todavía no sabemos, ¿no? Y luego también va viendo pues todas estas cosas que van diciendo, bueno, los fijos discontinuos, esto cómo se articula. Bueno, pues todavía como que es pronto, ¿no? Y todo ese debate que va viendo, que estos días salía en la prensa, sobre el tema de que no hay camareros, que no hay camareras, que hay ciertos sectores de trabajo que no, pues que los no hay suficientes profesionales para cubrir esos puestos, ¿no? Y uno de los aspectos que se decía, bueno, pues también es que hay que ver en qué condiciones laborales, ¿no? Se realizan, ¿no? Algunos, pues que en ese grupo que había de Andalucía, pues recordaban, ¿no? El debate con el tema de la Feria de Sevilla, ¿no? Y de esos trabajos a veces pues tan concentrados en un momento determinado y que son horas y horas interminables, ¿no? Bueno, pues es que todas esas cosas hay que regularlas y porque en el fondo está en juego la vida y la dignidad de las personas, ¿no? Y hablando, pues cuando decíamos, pues eso, que no haya, que la falta de formación, ¿no? Y algunos expertos en escuelas de hostelería decían, las personas que formamos aquí tienen una formación, hay que hacer con profesionalidad y eso también requiere que en el mercado laboral pues no se vaya a la baja permanentemente en el tema de la contratación y se vaya a la alta en las horas interminables en un sector tan duro como es el de la hostelería, por ejemplo.
Analizados estos datos de hoy del paro, analizado este encuentro de la Conferencia Internacional del Trabajo, Maite, en los últimos minutos vamos a girar un poco en los comentarios y vamos a hablar también de otras cuestiones con un proyecto, Bibliotecas Humanas, que se celebraba ayer en Mediateca Azcuna Centroa por la tarde en Bilbao, que está promovido por la Mesa de Migraciones. Han estado aquí invitados de Pastoral de Migraciones Marije Calvo, Igor Irigoyen, también desde la Fundación Itaca del Colegio de Escolapios, Bilbao. Estuvo Omar, uno de los chicos que ha aportado su relato vital de inmigración. El camino es duro, pero siempre caminaré, es el título de su libro. Nos lo explicó con bastantes detalles y así varios testimonios más. Eso se pudo escuchar ayer. La migración.
Pues sí, la verdad es que es muy importante escucharnos esos relatos, ¿no? Y escuchar esos relatos de vida, por eso ese título, ¿no?, de Bibliotecas Humanas, ¿no? A veces leemos historias y nos entretienen, nos ayudan un poco a salir a veces del día a día, nos ayudan también a pensar, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que es muy importante el que podamos analizar, escucharnos y escuchar esos relatos de vida, ¿no? Cuando escuchas el testimonio directo de una persona, cuando conoces la vida de esas personas, pues también la perspectiva de la mirada cambia, ¿no? Cuando dice, yo a mí me duele mucho cuando dice esas expresiones, pues eso, nos invaden, nos vienen a quitar el trabajo, es el efecto llamada, todas estas cosas que no reflejan más que prejuicios y una visión bastante incorrecta de lo que es la realidad. Cuando uno se enfrenta al relato de vida de otra persona, pues lo único que tiene que hacer es escuchar y escuchar pausadamente y tratar de ponerse un poco en su lugar. Y luego también, en estos relatos, pues son relatos de personas que han llegado, pero también en nuestras propias vidas y nuestras propias historias familiares, pues también es bueno que recuperemos estos relatos, porque igual nos ayudan a quitar un poco de lastre y a vernos, ¿no? Yo recuerdo leí una vez que se había hecho un experimento de cuáles eran como nuestras raíces entre varias personas, ¿no? Que pensando que todos teníamos, descendíamos de no se sabe quién, ¿no? Y la mezcla de personas, de sangres, de culturas y tal, pues es que es tan grande. Entonces, todos tenemos, ¿no? En nuestra historia familiar, en nuestra historia reciente, un proceso migratorio. Entonces, mirarnos en esas historias, mirar también nuestra historia para hacernos mejores personas y construir un mundo mejor es importante, ¿no? En toda esta campaña que se está haciendo, ¿no? De recogida de firmas para presentar esa iniciativa y legislativa popular, ¿no? Sobre son imprescindibles, o sea, que hablan, pues somos nuestros vecinos no solo porque vivimos en el mismo barrio, sino porque vivimos en el mismo mundo, ¿no? Y somos iguales personas que tenemos que derecho a una vida plena, a una vida feliz, a tener las necesidades vitales cubiertas, ¿no? Y bueno, pues esto pues se irá trabajando, lo iremos conociendo, pero ya que estamos en las vísperas del verano, igual hay buenos lectores entre los oyentes, pues igual recomendarles, si no han tenido oportunidad de leer un libro que se llama Hermanito, niña, que ha hecho Arzallus, el Versolari de Iparralde, y que cuenta la historia de una persona que ha hecho ese proceso migratorio, ¿no? Y lo lees y es que página a página se te van poniendo los pelos de punta, ¿no? Porque ves y descubres cuál es, por qué, ¿no? Porque se llama Hermanito porque va buscando a su hermano que ha migrado, del que no tienen noticias, ¿no? Y cuenta su propio proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues leerlo despacio, si no tenemos esa oportunidad, y si no, pues igual no hace falta más que charlar con el vecino del cuarto y saludarle y poder compartir, ¿no? Porque es muy importante que nos contemos estas, ¿no? Cuando vemos algunos programas de nuestras cadenas más cercanas y cuando hablamos a veces de nuestras familias que salen, que viven en otros lugares, pues también que nos preguntemos, ¿no? O sea, nosotros salimos, ellos salen, ellas salen, están aquí, nosotros estamos allí, esto es una casa más amplia de lo que son nuestras cuatro paredes, ¿no? Y esa mirada tenemos que tener amplia, esa casa común de la que habla el Papa Francisco y ese sentirnos también en esa ecología integral que fue un poquito también la reflexión que hicieron ayer las entidades sociales de Iglesia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ponernos en ese camino de buscar esa integración y ese sentirnos familia humana, ¿no?
Con estas llamadas, con estas sugerencias e invitaciones a la lectura, o también a hablar con el vecino y la vecina, vamos cerrando estos diálogos de hoy, mucho de economía y también algo de migración. Respuesta de las entidades sociales de Iglesia al grito de la Tierra 23. Entidades sociales de Iglesia se daban cita ayer en ese encuentro reflexionando sobre la ecología integral, la sostenibilidad y los desafíos ecosociales que supone esta cuestión para las entidades participantes. Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias por haber intervenido una vez más en estos diálogos del programa Es Posible. y hasta los próximos. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Pues arratsaldeon, Gustioi. Buena tarde a todos y a todas.